Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics. Bienvenidas y bienvenidos a Database, este podcast dedicado a hablar sobre las obras que inspiran películas y series. En esta ocasión para hablar de una película, de una gran película, de Batman. Y en esta oportunidad lo voy a hacer junto a una amiga muy cercana, Sophie Chi. Ella está a una tesis de ser licenciada en comunicación social. Actualmente está estudiando el profesorado. Y bueno, bienvenida, Sofía.
Primero que nada, muchas gracias. Es un honor estar compartiendo todo este momento con una persona que es tan, tan fanática del personaje y que se nota que lo entiende y lo quiere. Así que para mí es un honor. Gracias por darme este espacio.
Bueno, muchas gracias por el elogio. La verdad que es un honor para mí, porque bueno, entre todo lo que mencioné, aparte lo más importante para este episodio es que sos fan de Batman.
Sí.
Así que es fundamental para hablar sobre la película un poquito y principalmente sobre las distintas obras en las que se basa. Bueno, vamos a darle comienzo al episodio de lleno, ya, con, como dijimos anteriormente, The Batman, película que se estrenó en el país el 3 de marzo de 2022. Después, bueno, de haber sufrido, ¿no?, varios atrasos. No sé si vos recordás bien, Sofi, cuando, creo que en principio iba a ser julio del 21, después pasó octubre y bueno, sí, finalmente terminó siendo marzo del 2022. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte de verla un día antes, o sea, el 2 de marzo. Al momento de salir este episodio se van a cumplir 2 meses exactamente de ese momento. Y bueno, ya tiene un par de semanas en HBO Max. Se estrenó el 18 de abril, correcto. Así que bueno, ahora la podemos ver las veces que tengamos ganas, y de hecho vamos a hacer un rewatch después de grabar este episodio, como corresponde. Así que bueno, vamos a nombrar las obras, en principio, que el director y co-guionista de la película había mencionado antes de su estreno. En principio, como de manera oficial, se decía que, mismo por Matt Reeves, que la película había tomado inspiración de Batman Año 1, de Long Halloween y de Ego, ¿no? Así que bueno, en principio vamos a hablar de esas tres obras que el director había salido a decir que en la cual estaba basada la película. Vamos a decir de qué va. Obviamente, por una cuestión de para entender un poco más las obras, vamos a hablar full spoiler de la película de Batman, así que bueno, tengan en cuenta eso. La idea es hablar, como les digo, full spoiler de la película y de las obras, nombrar las cosas que toma la película, y desde ya les adelanto que no va arruinar la experiencia de leerlo teniendo estas referencias, porque no son spoilers que tengan que ver con la historia de cada obra en sí, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, voy a arrancar con la primera, que es Batman Año 1 del año 1987. Vos, Sofi, si tenés algo que agregar, sabés, me decís. Bueno, como les decía, obra de 1987. Esta historia es una historia que sale en la serie regular de Batman, o sea que saldría en ese momento todos los meses, porque actualmente lo hace cada 15 días, y abarca cuatro números. O sea, es de los primeros formatos de miniserie que salían dentro de la serie regular, digamos. Así que, bueno, como les digo, tenía cuatro números, va de 404 al 407 de la serie regular de Batman. Y bueno, escrito nada más y nada menos por Frank Miller y el arte de David Mazzucchelli. Y bueno, como el nombre lo dice, esta obra trata sobre el primer año de Batman, el primer año de Bruce Wayne como Batman. Y bueno, la cuestión es que ya en el primer número no es que vemos a un Bruce Wayne sabiendo que va a ser Batman, ¿no? O sea, vemos a un Bruce Wayne que quiere impartir justicia por mano propia, esa es la idea que tiene bien clara, pero lo hace a través o sea, de él como persona, pero digamos camuflándose, digamos maquillándose, agregándose una cicatriz, o sea, supongo que aparte Bruce Wayne a ser una figura pública, obviamente no podía salir a la calle con ese mismo aspecto, sino que lo hace como persona, como hombre, pero con un aspecto diferente. Entonces va a los bajos mundos, a los barrios bajos, e intenta ver a ver quién está en problemas, qué puede hacer como para aportar algo, para, ¿entendés? Con esta idea de defender al prójimo, de combatir el crimen, o sea, una idea que por ahí no está tan clara, ¿no? O sea, sí está clara en ese sentido, pero no sabe los medios que tiene que usar para lograrlo.
Claro, pero es un Batman muy proto, está recién comenzando, toda esta cruzada
Claro.
contra el crimen, y también te muestran la llegada de James Gordon al cuerpo de policía de Gotham,
Correcto.
y vas viendo también cómo él se adapta a toda esta nueva ciudad.
Es que bueno, dicho esto, o sea, es como también un año uno de Gordon dentro de
Claro.
Gotham. O sea, es como que en un punto creo que no me atrevería a decir hasta como que es tan o más protagonista
Sí,
Gordon que
que
Bruce Wayne o
Bruce.
Batman en esta historia, ¿no? Porque de alguna manera los relatos son todos, vienen de parte de Gordon
Tal cual,
prácticamente.
sí.
Así que lo vemos, la mayoría de los hechos los vemos a través de la figura de Gordon. Y bueno, exacto. O sea, tenemos. O sea, un Batman. Un Batman en realidad que en el primer número no es Batman, sino que es un Bruce que está tratando de salir a la calle y hacer algo. Obviamente todo esto se ve frustrado porque la imagen que tiene no es algo que le dé miedo a los criminales, a los demás. O sea, entonces él está en esa búsqueda de una figura que pueda, digamos, de alguna manera aterrorizar a los criminales y le dé cierta ventaja a la hora de combatirlos. Entonces es como que, porque mismo ahí en el cómic pasa que, digamos, va y prácticamente lo muelen a palos, o
Sí.
sea, sufre algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, en este primer número tenemos eso, justamente. Esa búsqueda de él buscando una figura que
Que lo
imponga miedo,
represente,
exactamente, que
claro.
lo represente y que bueno, la logra encontrar. Y bueno, obviamente al principio vemos un Batman totalmente inexperto, o sea, con todas las complicaciones, o sea, que le pueden surgir en el momento. Y bueno, eso con lo que tiene que ver con Batman. Después, como decíamos, Gordon es un protagonista más, un principal protagonista de esta historia, donde, bueno, vemos distintos aspectos de su vida, ¿no?
Sí.
Dentro de Gotham. Porque bueno, él es trasladado de Chicago a Gotham y inicia como una nueva vida ahí y se encuentra con algo totalmente distinto que va en contra de su moral, en contra de todo. Y bueno, o sea, una Gotham City sumergida en la corrupción total, desde el comisionado hasta el compañero que tiene este Arnold Flash, que es el compañero, digamos, de él en Ciudad Gótica.
Es una gótica que lo pone muy a prueba también.
Claro, totalmente, totalmente, porque es una gran manera de verlo, porque le sobran oportunidades. O sea, él, aparte desde su cargo como teniente, o sea, como que por ahí podría acceder a ciertos beneficios, entre
Sí.
comillas. Y bueno, y él es fiel a sus ideales y bueno, y esto, bueno, de alguna manera a lo largo del cómic Batman lo percibe. Así que bueno, o sea, esto con lo que tiene que ver con, como les digo, con Bruce Wayne, con Batman, con Gordon y otro de los personajes principales que también desarrolla, pero más en un segundo plano, es el de Selina Kyle, el de, perdón, del de Catwoman, que bueno, también aparece, digamos, teniendo una vida bastante, o sea, dentro de los mundos bajos, con una roommate de la cual es bastante sobreprotectora, y bueno, en algún momento percibe como que quiere salir de eso, quiere más, y bueno, por eso hay varias cosas que después, bueno, surge la figura de Catwoman y bueno, intenta sacarle dinero a los que más tienen, para bueno, para su propio beneficio y poder salir de esa vida que tanto le molesta, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos de lo que va el cómic, son los principales personajes que trata, y bueno, es un recorrido de Batman en sus inicios, de Gordon también, en su vida en Gotham y bueno, por otro lado, Selina también queriendo tener otra vida. Y después, no sé si hay algo más, Sufi, que
Sí,
quieras agregar.
no solamente quería comentar que el momento que le hacen este encargo a Frank Miller era un momento donde se buscaba expandir el cómic y no hacerlo solamente orientado a un público infantil. Entonces, cuando uno lee el cómic, se nota que es una obra adulta. No es
Totalmente, exactamente.
para nada, no solamente por el tono de la obra, sino también por los temas sobre los que trata. Y me parece
Totalmente.
que además de los personajes que nombraste, Gótica también es un personaje súper importante y el
Exacto.
reflejo que hace de todos estos suburbios, estos bajos mundos, está muy bien reflejado.
Totalmente, totalmente. O sea, siempre que pasan en la mayoría de los cómics, diría yo, de que siempre Gotham es como se la menciona, es como alguien ya, directamente es un personaje más y es exactamente como decís, o sea, este cómic lo refleja totalmente. Y bueno, la verdad que es una obra obviamente súper recomendable,
Súper recomendable. Para
por
empezar con el personaje me parece.
totalmente, donde explora, bueno, todo el personaje desde cero prácticamente. Y bueno, y Gordon, que también es un personaje, la verdad, que bastante, bastante interesante, y todo por todo lo que pasa, y bueno, te ayuda también a entender en toda la corrupción que estaba sumergida Gotham en
Claro.
ese momento, y bueno, y todo lo que sucede. Después otro personaje que también aparece muy por encima, Harvey Dent, donde, digamos, Batman tiene como cierta alianza con él. No es algo que se desarrolle demasiado en el cómic, pero hay como cierta alianza y bueno, acá Gordon y Batman no lo vemos como estamos acostumbrados a ver, porque digamos, uno sabe del otro y uno, digamos, tiene más claro que el otro que tiene buenas intenciones. O sea, Batman hacia Gordon sabe la clase de policía que es y él, Gordon no sabe, digamos, no está seguro. Él sabe que es alguien al que tiene que atrapar, que está haciendo justicia del modo que no se debe hacer, pero sabe que está intentando ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, la verdad que, como dijimos, súper, súper recomendable. No sé si hay algo más que quieras destacar de esta obra.
No sé si a vos también te pasó toda esta atmósfera de desesperanza que se construye a través del relato tanto de Gordon como de Bruce. Es como que a pesar de que los personajes principales tienen re buenas intenciones, creo que la propia ciudad a veces es como avasallante.
Sí, como que lo
Y
sobrepasa de
tal
alguna
cual,
manera. Sí, tal cual. O sea, digamos, sin entrar en detalles, no spoilear nada de lo que sucede en el cómic para que no lo leyó. O sea, Gordon, digamos, como vemos al personaje, digamos, relatando todo, o sea, como un personaje central, vemos que pasa por distintas situaciones y la verdad que, bueno, o sea, bastante comprometidas, tanto con sus compañeros, con su vida familiar, encima él esperando su primer hijo, o sea, la verdad que tremendo, y en una ciudad, la verdad que súper, súper complicada.
Sí, súper corrompida, sí.
Totalmente. Así que bueno, o sea, ahora vamos a hablar de cómo está incorporada esta historia dentro de lo que es el guión, la historia de Batman, que bueno, como habíamos dicho al principio, Matt Reeves es una de las obras que había dicho en las que estaba inspirada la película. Entonces, bueno, lo que yo personalmente noté sobre qué incorpora la película de año 1, bueno, obviamente, primero y principal, podemos decir la inexperiencia de Batman.
Sí, tal cual.
Eso por un lado, porque está bien, yo por ejemplo he escuchado, por ejemplo, opiniones sobre que, bueno, el primer enfrentamiento que tiene en la película, que es contra esta pandilla de varios hombres, que bueno, se come varios golpes, la
Sí.
verdad, pero o sea, muchos llevaron eso un poco a la inexperiencia. Pero yo también lo veo como que, no sé, si te estás agarrando a piña con siete tipos, o sea, una mano te vas a comer de vez en
Sí,
cuando.
pero claro, creo que es equitativo.
Sí,
Incluso,
sí.
no, equitativo no, porque termina ganando él, pero es un dar y recibir.
Claro,
Que me imagino
exacto. O
que
sea, yo
es
no,
lo que.
claro, eso no lo asociaría tanto a la inexperiencia,
No,
por ahí.
sino tal cual, es como dijiste vos, son siete personas contra uno.
Exacto, o sea, si bien, aparte, bueno, aclarando más allá de que este no es el año 1 de Batman, sino que él ya sería como
El
entrando en
año.
el tercer año, o sea, ya hace 2 años él menciona que está haciendo, que está funcionando Bruce Wayne como Batman, que existe Batman en Gotham. O sea, acá hay cierta inexperiencia, pero yo no la llevaría puntualmente a lo que tiene que ver con esos enfrentamientos, que bueno, que por ahí más adelante, después, en vez de comerse dos o tres golpes, no se come ningún, o sea, se come dos, mejor dicho, dos o tres golpes menos, con un poco más de experiencia, nada más. Pero bueno, después creo que la más evidente para mí es cuando está en el departamento de policía, que sale a la azotea y sale, se apoya sobre esa gárgola y ve el vacío de esa altura, que ves cierta expresión como de temor en él porque se está encontrando quizás en una situación que no se había encontrado
Claro.
antes. Y bueno, es una reacción que puede tener cualquier persona que se encuentre ante esa situación por primera vez, ¿no? Entonces ahí creo que hay se ve reflejada puntualmente esa inexperiencia de él como Batman. Que bueno, dicho de paso, esa escena nos justifica un poco la capa, ¿no? O sea, cuando la activa, o sea, se hace tipo un traje de ardilla y bueno, también los cálculos cuando intenta tratar de aterrizar también es bastante fallido y bueno, tiene que ver también un poco con la inexperiencia. Eso me gustó. Me gusta, digamos, que se justifique la capa, digamos, Nolan también lo hizo,
Sí.
como que, o sea, listo, la capa sirve para planear por distintas situaciones. La capa esta, en las de Nolan, tenía cierta tecnología que la ponía rígida y le permitía planear. Y acá, bueno, es para armar este traje de ardilla que le permite planear también, justamente, y poder escapar de ese tipo de situaciones. Eso, bueno, por un lado. Después, bueno, ni hablar la corrupción en Gotham, o sea. También, o sea, es una parte, digamos, del cómic que retrata en la película, donde, bueno, ya de entrada, o sea, la historia principal, o sea, está envuelta dentro de personajes públicos que deberían estar impartiendo justicia y no, o sea, están sumergidos totalmente en la corrupción. Y bueno, la corrupción en Gotham también o sea, que también incluso está involucrado el comisionado de turno en este momento en la película. Eso es otro aspecto. Y después también lo que noté es la caracterización de Catwoman, de Selina Kyle, mejor dicho, porque creo que cabe destacar que en ningún momento se
Es
refieren a
verdad.
ella como Catwoman, en ningún momento. Así que bueno, esa actitud sobreprotectora con su roommate, aparte estéticamente, con el pelo corto, creo que hay un momento, o sea, cuando pelea con Falcone a lo último, con ese corset, los pantalones ajustados, el pelo corto, así, está caracterizada prácticamente igual que en el cómic, me pareció genial. Y también una Selina que está, digamos, viviendo en lo más bajo, o sea, en un club nocturno bastante polémico y bueno, que quiere también una vida mejor de la que tiene, y lo intenta hacer y bueno, tiene, o sea, usa el personaje de Catwoman para poder acceder a eso y poder acceder a lo que no puede acceder como Selina Kyle. Así que creo que por lo menos esos son los aspectos que yo noté en la película. No sé vos que si hay algo más que te haya parecido que adopta la película del cómic.
Sí, lo que me gustó también es esta construcción de relato, también la voz en off de la primera parte cuando aparece Bruce. También me gusta ese reflejo que es muy parecido al que hace Gordon de Ciudad Gótica. La verdad que me parece que eso está bueno, como que me parece también inspirado en el cómic.
Perfecto, sí, totalmente, totalmente.
Y además también que me encantó cómo adaptó esa ciudad gótica a la
Tal
pantalla
cual, tal cual.
grande.
Sí.
Es
La verdad que
como...
es una adaptación, digamos, para mí de las mejores que he visto a lo largo de las películas. Creo que cada película tiene su estilo. O sea,
Sí,
acá
sí, sí,
obviamente
sí.
no vamos a decir cuál es mejor, cuál es peor, porque no es la idea, pero sí, o sea, destacar que cada película. A alguno le puede gustar más, otros menos, esta adaptación de Ciudad Gótica, y creo que esta es la más acertada, por lo menos a la que estamos acostumbrados a leer, ¿no? En los cómics, a ver reflejada, o sea, como que se siente, Ciudad Gótica se siente como un personaje
Sí,
más.
tal cual.
Exactamente. Bueno, pasamos a la que sigue, que es...
The Long Halloween es una película, perdón,
Esperen.
es un cómic de Jeff Loeb y Tim Sale, que ya habían hecho unos cómics de Batman, Caballero Maldito, y a partir de esas historias le encargan esta serie que es a largo plazo.
Correcto.
En este caso, Batman se va a tener que enfrentar a un enemigo que tiene la particularidad que ataca en días festivos. Y para tratar de avanzar sobre estos crímenes que se van perpetrando contra las dos familias criminales principales de Gotham, que son los Falcone y los Maroni, va a forjar una alianza con Gordon y con Harvey Dent. Entonces,
Correcto.
el motor de toda el cómic va a ser esta investigación. Y tratar de descubrir quién está detrás de todos estos asesinatos. La verdad que no quiero tampoco entrar mucho en detalle porque me parece que es un cómic fundamental para cualquier persona que le
Sí,
guste
totalmente.
leer Batman. Y sí aparecen, bueno, hay mucho protagonismo de Harvey Dent, aparece de nuevo Selina Kyle, aparece Carmine Falcone. La verdad
Exacto.
que aparecen un montón de villanos
Sí,
también de Batman.
sí, hay una
Y
galería de villanos importante, o sea, de esas historias, por lo menos que a mí me gustan, que siempre no hay un villano principal, sino que hay... O sea, lo hay, pero a su vez aparecen otros. Y está...
claro, intervienen un montón de otros personajes, sí, es
Exacto.
verdad. Y la verdad que lo que resalta mucho es toda la parte detectivesca del personaje, que
Totalmente.
es genial. Y bueno, la obra en sí. Me parece espectacular, no solo por el nivel guión, sino también por el arte que
Sí.
tiene. Es espectacular los contrastes, los claros oscuros de todos los personajes. Es increíble.
Sí, totalmente,
Para mí
totalmente.
es un indispensable,
Sí, sí, sí,
un
sí.
fundamental para cualquier persona, como comentaba, que le guste leer Batman.
Totalmente, totalmente. Incluso, bueno, cabe destacar que, digamos, la película arranca en Halloween, todos los hechos,
Claro,
como
exactamente, el
el
primer
primer ataque,
asesinato, claro,
exactamente, de...
del cómic.
Exactamente, exactamente. Y bueno, después... Bueno, cabe destacar que The Dark Knight también toma algunas cosas de este cómic, como para agregar algo más. No tan directamente como lo hace esta película, pero también lo adopta. Y bueno, previamente habías mencionado Caballero Maldito,
Sí.
que bueno, son unas, digamos, tres capítulos, podemos decir, previos a Long Halloween. Que bueno. Justamente salían como especiales de Halloween a
Sí.
lo largo de creo que en 93, 94 y 95. Creo que Long Halloween salía en el 96, si no mal no recuerdo. Y Eran 12 tomos, ¿no?
Sí, habían son 12 tomos.
A lo largo y de 12
si
tomos.
No me equivoco, también trataron de coincidir las salidas de los números
con las fechas.
Sí, sí, sí. Lo que tiene también de bueno el cómic es que parece una continuación de la obra de Frank Miller, porque también es un Batman que, si bien está un poco más curtido, sí, es una investigación que muchas veces lo lleva a callejones sin salida. Y creo que, así como la investigación es el motor de toda esta obra, en la película también pasa eso.
Totalmente.
La dinámica va muy agarrada de tratar de descubrir quién es este villano.
Claro, claro, y ahí pasamos a eso. O sea, ¿qué viste vos que haya adaptado la película de esta obra tan, tan indispensable, tan, tan importante?
Y la relación entre Batman y Gordon,
sí, totalmente,
que acá se ve como mucho más reflejada. Y
claro, porque como en año 1 ellos, digamos,
empiezan
y ni siquiera es que tienen contacto prácticamente. De hecho, bueno, el final es parecido, prácticamente igual al de Batman Inicia. O sea, Batman Inicia es como que toma parte calcada de cosas.
De Batman
1, sí. Y bueno, la relación entre ellos prácticamente no existe en este cómic, y acá sí, es tal cual. Se podría decir que la película, esa relación, exactamente como decís vos, lo toma de ahí.
Claro, ese vínculo. Claro, en este caso no vemos también la otra parte de esta alianza, que es Harvey Dent, que es muy importante en el cómic, pero en la película sí podemos ver este apoyo incondicional que tienen tanto Gordon como para Batman, y Batman para con Gordon.
Exacto.
Y también resalta mucho el tema de las mafias de Gotham, porque así como son atacados tanto los Falcone como los Maroni, en la película también los podemos ver, y vemos también la incidencia de Falcone en Ciudad Gótica.
Sí, totalmente. Y bueno, hay que agregar también, bueno, escenas como en el momento que Falcone le dice a Bruce que el padre lo había ayudado.
Sí, es verdad.
Está inspirado, este acontecimiento está inspirado
en el cómic.
En Long Halloween, que en un momento, digamos, obviamente estos detalles son detalles que tienen que ver, no hacen a la historia del cómic. Pero bueno, en esos flashbacks que tiene el cómic, el padre de Falcone lo lleva a la mansión Wayne para que lo trate a su hijo, que estaba herido en un enfrentamiento con la mafia de Maroni, y no lo quería llevar a un hospital porque sabían que ahí lo iban a matar. Entonces, bueno, así que esto refleja también en qué estaba inspirado justamente este relato que tiene Carmine Falcone con Bruce Wayne. Después creo que nada más, ¿no? Creo que estamos...
Es que yo no quiero entrar como en spoiler ni del cómic.
No, claro, por eso. O sea, después, bueno, como decías vos, esa parte detectivesca, esa versión de Batman, ese suspenso de un asesino en serie, está sacado de ahí totalmente. O sea, porque estos asesinatos que se cometen en serie, en Ciudad Gótica, en este caso no sabemos quién los hace. O sea, la investigación los lleva a investigar, o sea, toda esta investigación es para saber quién es el asesino, y a diferencia de, bueno, en la película, donde ya sabemos quién es, pero no sabemos por qué lo hace, ni bueno, pero bueno, es la misma esencia, ¿no? Obviamente. Y después sí, no, obviamente, para no entrar en más detalles, estos son las principales cosas que toma la película del cómic, de esta obra.
Creo que también podría decir como que hay una cierta influencia, no de terror per se, porque no es que la obra en sí te da miedo, pero sí, no sé si lo notaste, por ejemplo, con la representación del Joker, algunos planos que te lo muestran sonriendo y esa sonrisa maliciosa, y también, bueno, que la obra, como dijiste, empieza en Halloween, y también la película que te muestra esos disfraces, creo que tiene como ese condimento también de terror en sí, porque no la encasillaría en ese género de la película, pero sí que es como un ingrediente que se agrega
totalmente
a todo, tanto en el film como en la obra.
Totalmente de acuerdo.
Además también es como bastante cruda, igual que la película.
Totalmente, o sea, sí, tiene ese tono, digamos, que vemos en la película, creo que lo adopta también, más allá de que Obviamente vale decir que está inspirada también en otras películas, ¿no?
Claro.
Obviamente. Creo que también toma el tono de estas obras, de estas dos que mencionamos, ni hablar. Y bueno, tiene como su estilo, o sea, la verdad que la película no es para todo el mundo, es la realidad, lamentablemente.
No lleven a sus niños a
Sí,
verla, por favor.
tal cual, no lleven a un niño de 5 años ni a uno de 10, o sea, la película es para mayores de 16. Pero lo que pasa es como lo que hablábamos antes de grabar, o sea, es lo mismo que vos le des a un chico de 10 años estos cómics, que digamos, no se van a sentir muy atraídos por el argumento, quizás, ¿entendés? Quizás esperan leer a Batman de otra manera, más como decir el Batman de los super amigos, o el Batman de la época dorada, que era más como para todo un público, ¿no? Y bueno, acá ya tienen como, digamos, más personalidad, como que ya el personaje ya toma más oscuridad, ya es otra cosa totalmente, y bueno, se lo ve reflejado en la película.
Claro, sí, pero es una película adulta y los cómics son cómics
Adulto,
adultos.
totalmente.
Además, no solamente por la temática, sino por la densidad de los textos. No es
Exacto, exactamente.
para todos los públicos, menos un público infantil.
Correcto, exactamente. Y la última obra que menciona Matt Reeves es Batman Ego, cuya primera edición sale en el año 2000, con guión y arte de Darwin Cook. Y bueno, podemos decir que es un cómic bastante corto, es de esos formatos one shot, donde, digamos, como decía, son cortos y además son historias que empiezan y terminan dentro de ese mismo cómic. Y bueno, lo que trata el cómic en sí, tenemos un Batman, que en el cómic lo menciona, que hace 3 años que es Batman, y que a raíz de un acontecimiento bastante trágico que sucede al principio de esta historia, Bruce Wayne posteriormente se siente de alguna manera responsable de esto que sucedió, y de la nada, en un momento así como de reflexión, donde ya directamente se cuestiona si seguir siendo Batman o no, dentro de la Baticueva justamente, surge como una figura espectral que representa a Batman, justamente. O sea, el artista lo hace de manera, o sea, una figura oscura, que sería, digamos, como la silueta de Batman, bastante imponente, con boca, ojos, y bueno,
Aterrorizante también.
aterrorizante de alguna manera. Y bueno, surge como de la nada a cuestionarle ese pensamiento, ¿no? Que tiene él en ese momento. O sea, a partir de ahí, en el cómic vemos que, digamos, Bruce empieza como a recordar cosas de su infancia, momentos que tienen que ver con su padre y demás. Y bueno, toda esa secuencia finaliza con la clásica escena que todos conocemos de la muerte de los padres. Y a partir de ese momento es como que esta figura le dice lo siguiente, que bueno, me tomé la molestia de anotarla porque me pareció bastante interesante, y le dice lo siguiente: a partir de aquel momento fuimos compañeros permanentes. Vi cómo te esforzaste por continuar, por encontrarle una razón a lo que había ocurrido. Cuando no pudiste hallar ninguna razón, te impuse a crear una, a descubrir un propósito en un mundo que había enloquecido. Durante todos tus viajes, todo tu entrenamiento, la sed de conocimientos y aventuras, yo estuve ahí motivándote en silencio para que siguieras adelante. O sea, esta figura le dice todo esto, y a partir de ahí empieza como un debate, ¿no? Entre Bruce Wayne y bueno, esta figura que representa a Batman, justamente. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, todo este debate, digamos, tiene un desenlace bastante interesante. O sea, a través de las páginas uno ve, digamos, las propuestas de las cosas que le dice Bruce, digamos, cómo lo contradice esta figura. La verdad que está bastante bueno. Y bueno, lo que tiene que ver con el cómic es eso, ¿no? Más o menos, si mal no recuerdo, decime vos, Sofi, si recordás algo más relevante que creas que haya que mencionar.
Creo que está muy bueno que analice la psicología
Claro,
de
exactamente.
Bruce y también que sirva como un punto de inflexión, porque creo que también lo que se cuestiona, aparte de seguir o no con esta cruzada, es la metodología que tiene
Exacto, su
Bruce,
forma,
claro,
exactamente.
para actuar, su forma de
Claro,
impartir justicia.
es bastante interesante este cómic, aunque parezca mentira, porque en un punto esta figura le hace la propuesta como, bueno, vos sé Bruce Wayne, pasala bien, todo, pero cuando te pongas el traje, olvídate de todo y déjame a cargo a mí de todo,
Claro.
exactamente. O sea, como están como en un momento hasta de negociación, digamos, de todo esto. O sea, esta figura se rehúsa a que él ni siquiera se piense en dejar de hacerlo, o sea, porque es algo al que le dedicó muchísimo tiempo de su vida para
Claro.
hacerlo, y bueno, como que dentro de él sale, o sea, exactamente como vos decís muy bien, o sea, es algo que está relacionado directamente con la psicología del personaje y es bastante interesante.
No, además también es esta, este dilema y este cuestionamiento que le han hecho durante varias, o sea, no solamente en este cómic, sino también, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no actúas de otra forma? Y creo
Totalmente.
que se ve todo concentrado en esta figura, como decís vos, espectral, que le viene a poner en duda su propio código moral.
Exacto, totalmente, totalmente, exacto.
Y también está bueno porque, como vos recién relataste, es algo que nació cuando o sea, cuando se produce el acontecimiento más
A
trágico de
partir
la
de...
vida de Bruce,
Exacto.
que es la muerte de sus padres a través de este crimen, y siempre estuvieron juntos caminando a la par.
Exacto. Todo ese recorrido, entonces por eso en ese momento donde él se piensa siquiera en dejar de serlo, es como que es algo inaceptable
Claro.
dentro de su subconsciente directamente, que por eso aparece esta figura y la verdad que visto de ese punto es muy muy interesante. Y creo que la película, digamos, lo adopta dentro de todo bastante bien, o sea... Creo que acá es ya más una mirada más personal de cómo crees que este cómic influye en la película, ¿no? O sea, por ahí la mayoría podemos llegar a coincidir, pero bueno, la cuestión es esa, o sea, al tratarse de un cómic que ve el aspecto psicológico de Bruce Wayne, de Batman, o sea, cómo es que, digamos, lo adopta la película, porque obviamente no aparece ninguna figura espectral
No.
en la película. Pero sí vemos a un Bruce Wayne totalmente consumido por Batman. O sea, es como que esta figura, o sea, más allá que él ya tiene claro sus códigos morales en ese sentido, o sea, ya hace 2 años que está y, digamos, él tiene claro todo eso, sí, se ve consumido por Batman, por esta figura. O sea, vos cuando lo ves a Bruce Wayne, él sigue siendo Batman en realidad. O sea,
Exacto, sí.
él... Ni siquiera, por un lado tenés que no le siquiera, ni siquiera le interesa el legado de su familia, o sea, no le interesa nada que tenga que ver con las empresas Wayne, o sea, directamente nada, y lo deja claro. O sea, hay una escena donde se lo deja incluso claro a Alfred, donde no le interesa más nada que bueno, que seguir con esto. Es así.
Es más, o sea, también lo puedes ver reflejado en las apariciones el tiempo que tiene Bruce en la pantalla comparado con el
Sí,
tiempo que tiene
totalmente,
Batman.
sí,
O
es
sea,
como...
el personaje principal es Batman y Bruce, las veces que aparece, como decís, está pensando
Es
en
que
Batman.
justamente, en esta película nos habían prometido un Batman más protagonista y realmente lo hace, o
Tal
sea, es
cual.
como te dije antes de grabar, o sea, es un Batman full time, tiempo completo, porque incluso cuando es Bruce Wayne sigue
Está
siendo
pensando en
Batman,
Batman, sí.
exactamente, y aparte más allá del tiempo... En pantalla que vemos a Batman con el traje, o Batman como es la figura en sí, que también aparece un montón de tiempo en comparación a incluso a las otras películas en general, es como que, o sea, comparándolo con lo más reciente, que descartando a Ben Affleck obviamente, pero hablando de las películas que son de Batman, ¿no? Puntualmente, porque lamentablemente Ben Affleck no tuvo una película en solitario, o... Mejor
No,
dicho,
mejor.
lamentablemente no, pero para los que no somos muy fan del actor como interpretando a Batman, por un lado mejor. Pero, digamos, por ejemplo con Nolan es como estaba más repartido todo. O sea, tenías el lado de Bruce Wayne y claro. Era Bruce Wayne y era Bruce Wayne, punto. Y después tenías a Batman y era Batman y en ningún momento es como que se cruzaban. Es como que tenías un Batman que ya había negociado con esa figura directamente, ya tenía todo claro. Y manteniendo todos sus códigos morales y demás. Acá es como que, no, acá directamente vemos a incluso a Batman, como les decía, en pantalla todo el tiempo, o sea, con su traje, con todo, prácticamente ocupa esas 3 horas de película, es él el protagonista, y cuando no es Batman y está como Bruce, todavía lo seguimos viendo a él, porque incluso, como decía, por un lado, tenemos que no le interesa nada que tenga que ver con el legado de su familia, sus empresas y demás. Y por otro tenemos que cuando él va al funeral del alcalde asesinado, digamos, va a ver...
Claro,
o sea, es como que Batman está usando a Bruce Wayne para seguir investigando el caso. Exactamente, o sea, es que él, bueno, se encuentra ahí porque cree que los asesinos seriales van a este tipo de eventos. Y espera poder encontrarse al responsable, que de hecho de alguna manera lo hace, y bueno.
Claro, la identidad de Bruce Wayne en realidad es como una herramienta que le sirve para accionar.
Exactamente.
En contra de, no, perdón, a favor de esta investigación que le está llevando a cabo.
Exactamente.
De descubrir la identidad del asesino, de los crímenes que se están perpetrando en Gotham.
Exacto, o sea, es por eso, es totalmente, o sea, vemos a un Bruce Wayne totalmente consumido por la figura de Batman. Y bueno, como le decía, en el cómic, digamos, hay como una cierta reflexión y debate contra esta figura. Y acá también, digamos, sucede en la película, llegando ya al final. Que creo que el detonante, decime a vos qué te parece, es en el momento que, bueno, que derrota todo este grupo de terroristas que son seguidores del acertijo. Y le sacan la máscara a alguno y le preguntan quién era. Que bueno, justamente es un personaje que había ya visto en el funeral del alcalde, que le cuenta su historia trágica y demás. Y bueno, a este personaje cuando le sacan la máscara le preguntan quién era y dice, soy la venganza. Y bueno, o sea, y él como que ahí creo que es el punto donde dice, yo no puedo estar a la altura de... O sea, yo no soy esto, yo no represento esto que representa este tipo que... Es un terrorista de alguna manera, más allá de toda la tragedia que sufrió y demás. Y bueno, y después, bueno, es las escenas posteriores, donde él de alguna manera hace como un sacrificio, todas esas, digamos, menciones como religiosas de alguna manera.
Claro, alegorías religiosas, sí.
Claro, que hay en la película.
Creo que también se ve muy reflejado este cambio que decís vos en la relación que él tiene con el hijo del postulante.
También.
Que
también.
Primero es como que se mantiene muy distante, él no establece ningún tipo de relación, y al final cuando sucede toda esta escena que vos comentás, que él derrota a los seguidores del acertijo, que el primero que le da la mano cuando él enciende la antorcha es el nene.
Exactamente, sí, y él adelante y la gente atrás, o sea, todo de manera metafórica,
claro,
representado en esa escena. Y bueno, finalmente, posterior a esa escena, él dice, la venganza no cambiará el pasado, tengo que ser más, la gente necesita esperanza, saber que hay alguien ahí para ellos. Y es como una especie ahí de negociación con la figura de Batman, o una reflexión, digamos, que él tiene. Por eso yo pienso que en lo que viene del personaje, y ahora sabiendo que va a haber una secuela de esta película, creo que vamos a ver un Bruce Wayne, más Bruce Wayne, supongo, que lo que habíamos visto en esta película.
Sí, creo que coincido totalmente que el cambio que él hace, en vez de ser como una amenaza para todos los villanos de Gotham, ser un faro de esperanza.
Exacto.
Para sus ciudadanos.
Tal cual. Es como que venganza lo cambia por esperanza, encima que rima en español, así que bueno... Queda así, y bueno, es similar, digamos, a lo que pasa en el cómic, que se ve representado de otra manera, pero creo que en ese momento de la película es cuando vemos, digamos, más en detalle la inspiración que tiene sobre este cómic, que la verdad que también súper recomendable. Aparte, es cortito, la verdad que bueno, y suma un poco como para bueno, para enriquecerse un poco más con el personaje. Así que lo que no lo leyeron y le gusta a Batman y le gustan los cómics, totalmente recomendable, ¿no?
Sí, no solo por el guión, también, no sé si a vos te pasó, a mí el arte me gustó mucho.
Sí, sí.
Me remontó mucho a la serie animada.
Tal cual.
La verdad que está muy bueno. Y sí, creo que si algo tiene Batman es un montón de personajes y villanos en los cuales se explora su lado más psicológico. Tal y está cual. Bueno hacerlo con el protagonista, justamente.
Exacto.
Y el cómic Ego lo refleja muy, muy bien. Así que sí, coincido totalmente, es que súper recomendable, se lee rapidísimo y súper disfrutable.
Exacto, exacto. Totalmente, totalmente. Y bueno, este fue el último cómic, digamos, que tiene que ver con lo que se habían mencionado pre al estreno de The Batman, donde el mismo Matt Reeves había dicho en que estaba en las obras que estaba inspirada la película. Y bueno, a continuación vamos a nombrar la verdad, o sea, por un lado. Si uno googlea la verdad en qué está basada la película, en los cómics que está basado, va a aparecer una cantidad de cómics bastante importante. Porque creo que, no sé, o sea, Batman tiene más de 83 años y la verdad que si vamos a encontrar qué sé yo, frases o situaciones, creo que por casualidad podemos encontrar cualquier cosa. Pero bueno, vamos a mencionar ahora a continuación la que creo que tiene más relevancia con el argumento en sí de los momentos más, digamos, importantes de la película, ¿no? Y bueno, Sofi, decime cuál es.
Una de las que podemos nombrar es Batman Tierra 1, que fue publicada en el 2012. Estuvo a cargo de Geoff Johns y Gary Frank. Es una serie de 3 números y lo que nos propone es una realidad alternativa donde vamos a seguir los pasos de Bruce Wayne tratando de reivindicar la muerte de sus padres. Y creo que, tampoco quiero entrar mucho en spoiler, pero está muy buena la propuesta de ver personajes que nosotros vemos en otras situaciones, cómo interactúan o qué papel desempeñan en esta realidad. También vemos un Bruce que está iniciándose, inexperto, falible, pero que tiene muy en claro su meta y esta búsqueda de poder vengar la muerte de sus padres, que sigue siendo igual de trágica como la serie que estamos acostumbrados a ver.
Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, como bien mencionaste, del 2012, o sea, cabe destacar que, digamos, el que vamos a tomar de referencia es el volumen 1 de Tierra 1, que es el que sale en 2012, y después salieron 2 volúmenes más contemporáneos, que son, creo que uno 2019 y el otro, creo que 2021, por ahí. Pero bueno, el que hace referencia, digamos, a lo que tiene que ver con el argumento de la película es el volumen 1, justamente, que bueno, que tiene que ver con todo esto que contás, que sí, la verdad es que es súper interesante, desde el arte hasta el argumento.
Sí, el arte es espectacular, sí.
Totalmente, y contándonos una historia desde otro lugar, digamos, de algo diferente. Vendría a ser, bueno, justamente es Tierra 1, pero vendría a ser como una versión alternativa de Año 1, donde, bueno, vemos las cosas desde otro lado, ¿no? Justamente. Y bueno, decinos, por favor, ¿qué toma la película de esta obra?
Creo que una de las referencias que podemos mencionar es la de Alfred, que es un Alfred distinto al que habíamos visto en entregas anteriores. Es algo que me mencionaste apenas salimos del cine, que te remontaba a este Alfred que usa bastón y que está mucho más versado en todo lo que son las inteligencia militar.
Exacto.
Y también la relación que tienen entre ellos dos, porque es bastante distante, bastante fría, y eso también se ve reflejado en la película, que si bien sabes que hay un cariño de parte de los dos, es como mucho más distanciada. Y creo que eso también lo toma de este cómic.
Exacto, exacto. Sí, sí, o sea, desde el principio, o sea, Bruce incluso en la película es bastante duro diciéndole que no era
sí,
el padre.
No, era el padre, sí.
No es la relación que estamos acostumbrados a ver.
Claro, en más lo, fraternal.
Mismo
sí.
En los cómics.
Sí,
y bueno, y tampoco en las películas. Y bueno, acá es un poco más distante, que la refleja, como
bien
decís,
sí.
con la película refleja bastante bien lo que se ve en el cómic. Y aparte, bueno, estéticamente cómo está hecho, porque bueno, vemos un Alfred con barba, con cicatrices, con,
Claro.
exacto,
Con un porte mucho más duro, más. Sí, sí,
exacto, más
sí.
curtido, en otro, en lo que tiene que ver con, que si bien no lo menciona, bueno,
Sí.
teniendo en cuenta este dato del cómic, con el tema militar, y bueno, con un bastón, o sea, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, y bueno, creo que eso es, ni hablar, como mencionás, una de las principales cosas
Que toma, sí.
que tomaron como para darle un poco de originalidad, ¿no? Y aparte, bueno, como hablando de la película, creo que ahí en el momento que ellos charlan y pasa esta tragedia con Alfred, creo que ahí forjan un poco más su vínculo, ¿no?
Sí.
Ahí como que queda un poco más, digamos, más establecido, más capaz que, bueno, justamente en lo que veamos más adelante, este vínculo, digamos, es mucho más cercano de lo que se ve en la primera entrega.
También creo que es muy importante mencionar la candidatura que te propone este cómic de Thomas Wayne,
Totalmente.
que no lo vimos en otros cómics o en otras obras, y que justamente la película de Batman sí lo refleja, lo toma, y también es súper importante en cuanto a la trama,
Exacto.
que bueno, en Tierra 1 sí tiene lugar, como también la historia de la madre de Bruce, de Martha,
Exacto, exacto.
con toda la familia Arkham y las tragedias que pasaron en la
Exacto.
propia familia.
Claro, y cabe destacar que bueno, que todo esto que se menciona del pasado oscuro de la familia Arkham, que
Claro.
digamos, acá este cómic adopta el apellido Arkham, como lo hace la película también de Martha, cosa que en otros cómics no es así. Ahora, en este momento no recuerdo cuál es el otro apellido que se manejaba para Martha Wayne, o sea, su apellido de soltera. Pero bueno, acá adopta este apellido, digamos, inspirado en esta obra que lo que tiene que ver con el pasado de la familia de Martha Wayne, de los Arkham, en el cómic, digamos, no tiene mucha relevancia, sino que es como algo que le mencionan a Bruce de chico, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la mansión Arkham,
Claro.
digamos, es algo que le había dicho Martha a Bruce cuando era chico, de que no sea, que se aleje de ahí, o sea, todo esto que estoy mencionando pasa en el cómic. Pero no es una historia central, ¿no? Como sí en la película es tipo un plot
Sí.
twist importante, digamos, y más con todo lo que viene atrás, ¿no? Con todas esas difamaciones hacia Thomas Wayne.
Claro.
Y bueno, no sé si hay algo más que hayas rescatado de ahí, que bueno, que la verdad que esos datos, digamos, entre Alfred, la candidatura de Thomas y todo lo que tiene que ver con el pasado
De Marta.
de Martha, de la familia Arkham, está reflejado en la película totalmente. Después, bueno, algo que te había mencionado anteriormente, uno de los villanos que aparece en este cómic, en un momento le pregunta quién eres a Batman y dice, la venganza,
Es verdad,
está
sí.
totalmente ahí,
Inspirado,
así, sí,
sí.
inspirado en esa escena que aparece, digamos, en el cómic, después la película lo adapta. Así que bueno, eso, digamos, desde una mirada personal totalmente, mencionamos este cómic que no se menciona, no se mencionó de manera
Oficial,
oficial,
claro.
exacto. Tampoco yo escuché a mucha gente hablar al respecto sobre, en general, no sé vos, si habías leído que menciones.
Sí, lo había encontrado en una publicación, pero tampoco de forma oficial. O
Claro.
sea, es como que tomaron
Sí,
estas obras para.
totalmente. O sea, yo en el momento, yo lo había leído más o menos en el momento que había salido este cómic, hace ya casi 10 años, y tenía ciertas cosas. Incluso yo cuando antes de entrar a la sala, yo te comento, porque sí creo que era el último tráiler, Bruce le dice a Alfred que le había mentido. Y yo te había dicho, o sea, no, espero que no hagan ninguna difamación de los padres, porque al fin y
Es
al
verdad,
cabo,
sí.
porque al final, o sea, Bruce está haciendo todo
Claro,
esto
por los
por
padres.
los padres, por lo que le pasó, y bueno, la película, digamos, ahí es cuando bueno, o sea, hace dudar a Bruce de alguna manera, y bueno,
Claro.
lo lleva a ese punto de hablar con Alfred, donde Alfred le dice la verdad sobre toda esa situación y bueno, él toma esto, pero es como que escucha las dos campanas, escucha la de Falcón en la película y escucha la de Alfred y bueno, a raíz de lo que pasó, él, digamos, siente ese cariño que lo tenía tan escondido por Alfred, se ve reflejado, digamos, a partir de esta desgracia. Y bueno, y Alfred le dice la verdad sobre eso. Y bueno, ese era mi miedo, que bueno, en la película de alguna manera se resuelve, ¿no? Pero bueno, la difamación está, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, eso era algo que me preocupaba. Y bueno, como decía, yo después releí y le encontré mucha inspiración. Creo [S2] Sí. [S1] Que es como que esa trama, todo lo que tiene que ver con ese aspecto está muy inspirado en Tierra 1. Y bueno, cabe destacar que la verdad que está bueno que el director y co-guionista de esta película haya usado tantas obras en general para inspirarse, ¿no? Se nota que es alguien que está nutrido en todo el tema de Batman.
Creo que también en Tierra 1, para finalizar, podemos mencionar la figura del pingüino, que
sí, también aparece.
En esta ocasión
aparece desde otro ángulo, pero aparece también. Claro,
ocupando también otra posición.
Exactamente.
También tiene como mucha relevancia, como también lo tiene en la película.
Totalmente. Y bueno, y por último, desde nuestro punto de vista, la otra obra relevante que hemos encontrado sobre la película es Victoria Oscura. Obra también de los mismos creadores de Long Halloween, Jeff Loeb y Tim Sale. En esta ocasión está compuesta por 13 capítulos, salieron entre el 99 y el 2000. Y la verdad que bueno, como ya hablamos de Long Halloween, digamos, creo que Victoria Oscura refleja lo que, digamos, tiene la misma esencia. La misma esencia de Long Halloween con un asesino serial, justamente. Y en este caso lo hace desde otro ángulo. Desde el ángulo de que empiezan a morir policías. Policías corruptos. O sea, ahí ya tenemos como más... teniendo en cuenta que bueno, que también había un asesino serial, ahora hay otro, pero bueno, que acá por ahí adopta un poco más la película, que son policías corruptos, que justamente ya los habíamos visto en año 1.
Claro.
Entonces, bueno, van muriendo. Y bueno, como les digo, o sea, es la misma esencia, el asesino serial, el vínculo con Gordon sigue de la misma manera, todo igual. Y bueno, podemos decir también que adopta ciertas cosas de este cómic, que aparte, bueno, más allá de todo, también nos cuenta, que no tiene nada que ver con la película, los orígenes de Robin, del Robin de Dick Grayson.
El mejor Robin.
El mejor Robin para muchos. Y después, o sea, y lo que, bueno, este es un dato totalmente aparte. Que estos orígenes están basados en el capítulo La Venganza de Robin, que son parte 1 y 2 de la serie animada. Eso para tener en cuenta. La verdad que, si bien en este cómic Robin no tiene demasiado protagonismo, pero bueno, vemos sus orígenes y el vínculo que empieza a tener él con Bruce Wayne. Pero bueno, la cuestión, y creo que lo más relevante que saca este cómic, la idea de que Selina Kyle es hija de Falcone. Esto es algo que se ve en el cómic, que podemos decir que no es spoiler porque digamos no va con la historia del cómic, sino, o sea, el personaje de Catwoman está como en segundo plano totalmente, ni siquiera tiene demasiada relevancia en la historia, pero bueno, no, en una viñeta no, nos tira esta información que es bastante relevante y en la que claramente la película se inspiró para este también plot twist importante que tiene la película. Que bueno, que dicho de paso, creo que fue lo que más nos dejó dando vueltas
sí,
en la cabeza
en cine, sí.
De la película, Porque incluso cuando vos me preguntás a mí si me gustó, o sea, yo en ese momento sabía que me había gustado, no sabía cuánto, ponele, pero me había quedado en la cabeza eso
De
de Selena y como que tardé un poco en contestarte y te dije, sí, está buena, pero por ahí sonó como que no, o sea, la película para mí fue espectacular, pero eso de Selena me había dejado ahí dando vueltas y bueno. Yo recién Victoria Oscura lo pude leer ahora hace poco en la edición que salió en El País, que la verdad que es una obra impresionante, igual que lo es Long Halloween, está muy, muy a la altura. Y bueno, y me encontré con esto y me dio un poco de paz, honestamente, que digamos, toda esta historia, todo esto que tiene que ver con el pasado de Selena Kyle, digamos, y justamente eso, o sea que el padre de ella sea Falcone, por suerte me dio paz, como dije, porque bueno, me había sonado un poco raro, pero bueno, en el cómic justamente es cortito lo que sucede, que también me tomé la molestia de copiarlo, que dice, pasé 6 meses intentando encontrar un papel que confirmara lo que creo. No existe nada, sé que eres mi verdadero padre, pero jamás podré saberlo. Así que bueno, eso queda ahí, en una viñeta nada más, como dije, no hace la historia del cómic, pero
Pero
bueno,
creo que sí influye en la película, porque como decías
claro.
anteriormente, se nota mucho que el guión está hecho por personas que realmente
De lleno.
leyeron al personaje y lo quieren al personaje, porque así como decís este detalle de que, detalle no, es importante que Selina sea la hija de Falcone, por ejemplo, el arañazo que le hace ella cuando están peleando también está reflejado en los cómics, entonces creo que está todo construido. Desde el material, pero desde mucho
Claro.
cariño también y mucho respeto por el personaje.
Totalmente, totalmente, porque pudieron haber tenido la libertad de hacer lo que quieran, como lo hizo Tim Burton en la primera
Claro.
Batman, que donde el Joker es el asesino de los padres de
Sí,
Bruce
de
Wayne. O
Wayne,
sea,
sí.
se tomó la libertad de hacer eso. No sé cómo habrá caído en ese momento, yo tenía 5 años, así que no la vi en el momento. Pero acá pudo haber pasado lo mismo, tener la libertad de escribir lo que quieran. A mí me había sonado raro, porque no había leído todavía Victoria Oscura, pero me parece bien que hayan tomado algo que por ahí no se sepa tanto
Claro.
y que haya tenido un giro importante en la película. Me pareció bastante interesante. Y bueno, cabe destacar que, o sea, en el cómic mismo lo mencionan porque ella va a Italia digamos, a buscar información sobre Falcone. Y hay un cómic que se llama Si vas a Roma, del año 2004, también por Jeff Lowe y Tim Sale. Son 6 tomos. Y bueno, cuenta la historia de ella yendo a Italia con más detalle, con cosas, digamos, que tienen que ver con esta búsqueda de ella de sus orígenes, que lo hace junto al acertijo. Pero bueno. La verdad que bueno, el acertijo de Jeff Lowe y Tim Sale es muy diferente al que vimos en la película de Matt Reeves. Así que nada, o sea, hay un cómic que bueno, como te decía antes de grabar, que puede ser que, bueno, porque la película quedó como abierta, como para que Catwoman tenga su propia película o serie en su
Sí.
defecto. Aparte hubo muy buena recepción de los fans como de Zoe Kravitz como Selina Kyle, así que
Es que lo creo que lo interpreta muy bien y algo que dijiste también, de estéticamente se parece mucho, mucho
totalmente,
a la Gatúbela de año 1.
totalmente, totalmente. Y bueno, por ahí todo esto no literalmente yendo a Roma y demás, pero por ahí se puede tomar algo de esa historia para indagar en los orígenes de ella, que tranquilamente lo pueden hacer en formato de serie o en formato de película. Después, bueno, creo que Catwoman se merece una buena película después de esa película
Sí.
en solitario bastante
Tan
polémica.
olvidable.
Sí.
No, y también generó mucha polémica la representación que hizo Anne Hathaway también en las de
También,
Nolan.
sí. Sí,
Que
la
no
de
está mal.
Sí, la discusión en general creo que es Michelle Pfeiffer y Zoe Kravitz, cada una con
Claro.
su estilo y cada uno tiene su gusto sobre eso, ¿no? Y bueno, o sea, como decíamos, si uno busca en internet va a haber un montón de cosas, de referencias que pueden haber inspirado
Sí.
al cómic, perdón, a la película. Por eso, o sea, nosotros acá mencionamos los dos que creíamos que tenían más relevancia en el argumento, porque digamos, justamente estas dos obras son las que generan un plot twist importante en la película. Porque bueno, podemos mencionar un montón, no sé, mismo el murciélago de Batman en el pecho, que puede ser sacado, que parecen dos armas, o mejor dicho, un arma, digamos, a la mitad, digamos, cortada a la mitad
Contrapuesta.
y contrapuestas exactamente, que bueno, que se ve en el Detective Comics 1000, donde hay varias historias, y una de las historias es cuando Matches Malone, que es como un alias de Batman, digamos, como uno de sus alter egos para entrar en los mundos bajos, va a un lugar donde vende armas en general de villanos que hayan tenido alguna relevancia, digamos, dentro del mundo criminal de Gotham. Y bueno, menciona un montón de armas, esto lo usó el Joker para esta cosa, esto lo usó el Pingüino, bla, bla, bla. Igual no me acuerdo los villanos que menciona. Pero bueno, en una le menciona, esta es el arma con la que mataron a Lois Lane. Entonces bueno, sabemos que Batman está un poco trastornado, le termina comprando, y lo interesante de esta historia es que bueno, la termina fundiendo y eso termina poniéndolo en el pecho para bueno, defenderlo justamente de los ataques de cualquier criminal, ¿no? Entonces, por eso, o sea, si tenemos que mencionar
Sí, no
cosas,
terminamos más.
creo que hay un montón, como digo, o sea, en marzo cumplió 83 años y bueno, ya son más de 83 años y hay un montón de material que pudieron haber sacado, entonces nos quedamos con estos dos que son los más importantes. Bien, bueno, antes de darle un cierre definitivo al episodio, bueno, cabe destacar también sobre lo que tiene que ver con inspiraciones que tuvo esta película, el tema del Bat Suit, que por lo menos al verlo estéticamente, creo que a muchos nos hace acordar al Batman del Livermejo, que bueno, tuvo distintas obras, una de las más recientes creo que es Condenado. Y bueno, si uno googlea y pone Batman Livermejo, va a ver a qué nos referimos. Creo que hay cierta inspiración en el Batsuit de esta película, a ese artista, ¿no? Y bueno, por otro lado, ya tenemos secuela confirmada de Batman. ¿Vos decís que le van a poner The Batman 2 o le van a poner algún subtítulo?
No, yo confío que le pongan un
¿Sí?
subtítulo. Creo que quedaría mejor.
¿Y vos decís que directamente va a haber The Batman y un subtítulo o van a hacer como hicieron con The Dark Knight, que le sacaron el Batman directamente? No, sería como hacer lo mismo, ¿no? No, no creo que lo
No, no
hagan.
creo, no.
Sí, puede ser que le metan un subtítulo o un juego de palabras
Claro.
tipo. Sí. Bastante copado, ¿no? Que bueno, que fue anunciado en el CinemaCon, si no me equivoco, el martes. Bueno, lo que tenemos confirmado hasta el momento es que Matt Reeves la va a dirigir y que Robert Pattinson sigue como Batman. El resto son total y completamente especulaciones. Ahí, digamos, teniendo en cuenta que esta primera película se basó en tantos. O sea, en tantas obras, obviamente las especulaciones. O sea, imagínate si sacaron detalles de esta primera,
Sí.
imagínate de toda ya hay notas que he leído en qué se puede basar o sea, esta nueva película, haciendo referencia a cada obra en la que se podía basar, teniendo en cuenta lo que se vio, ¿no?
Pasa que, como también decís, o como mencionaste, Batman tiene más de 80 años y es un personaje que tiene una obra súper prolífica. Además, tiene, que me pasó mucho con él, una plétora de villanos súper interesantes. Que capaz que con otros personajes no me ha pasado que se haga tanto hincapié. Y creo que tiene un montón de posibilidades la secuela. Es muy rico el personaje y es muy rico todo su ambiente.
Sí, sí.
Como para basarse, más allá de los personajes que ya hemos visto en el cine y que no digo que no lo hayan disfrutado, pero creo que hay un montón más como que pueden tomar. Y confío plenamente en el director, que se hizo tan buena película con el desafío que implicaba hacer total una buena película de Batman, que la secuela puede ser igual o mejor.
Sí, sí, sí. Yo creo que él en su momento, creo que lo había dicho a modo de lo que le gustaría, y le gustaría tipo armar un universo. Así como Sony lamentablemente está haciendo de mala manera todo el Spider-Verse con sus villanos y demás, con noticias bastante polémicas. Creo que se puede armar algo.
Nefastas.
Sí. Creo que se puede armar algo con The Batman bastante interesante. Incluso están en plan de eso. Que bueno, lo vamos a nombrar ahora ya más cerrando el episodio. Pero bueno, por ejemplo, Sofía, ¿vos qué te gustaría ver más adelante en este universo de Batman creado por Matt Reeves?
Me gustaría ver un montón de cosas. La verdad es que me genera esa controversia y esa ambición de, bueno, pero quiero una película con este villano, con el otro, pero...
Es que, ¿cómo decir? O sea, hay tanta cantidad, claro, hay tantas historias tan interesantes que, bueno, lamentablemente no se pueden contar todas y normalmente creo que si no querés sobrecargar la película, creo que más de dos villanos no podés poner. Si bien acá, digamos, tenemos uno central que, claro, es el acertijo, tenemos a Catwoman y tenemos al pingüino, pero cada uno con un papel distinto. No es que son todos peleando contra tal Batman,
sí,
entonces
sí, sí,
cada uno tiene su papel acá y está re bien representado.
Es que es muy orgánica toda, sí, la, sí, relación entre todos los personajes. Y no me pasó, claro, justamente eso de sentir que uno apacaba al otro. No,
exacto,
no, cada uno desempeña un papel, un rol, pero
exacto,
vos sabés bien quién es el villano principal de esta película. Y creo que también me gustaría eso, porque me ha pasado con entregas anteriores de Batman que te ponen capaz más de un villano y no me termina de cerrar ninguno de los dos. O uno termina teniendo mucho más protagonismo que el otro,
claro,
y decís, pero pará, si este tiene una re historia también, no sé.
Exacto.
Por ejemplo, con el espantapájaros, que me parece un personaje de la hostia, siento que nunca fue retratado con toda la...
Sí, sí.
Todo, con todo lo que se merece, con todos
no
los
le hicieron
honores,
honor, digamos,
tal cual.
Exacto.
Y eso que me re gustó la representación que hizo Cillian Murphy en,
sí,
la,
sí, sí,
de Nolan,
sí, sí,
pero me gustaría que fuera él solo, por ejemplo. O con dos caras también, que tenga
protagonismo,
claro. O sea, nombramos Long Halloween, bueno, vos que leíste la obra sabés la incidencia que tiene el personaje,
sí,
entonces
sí,
me parece que merecería su espacio
en
pantalla grande y que se pueda desarrollar tranquilamente.
Tal cual, y lo cual no es fácil.
Obviamente, no, obviamente que no.
Porque bueno, tenés esa elección de cómo llevar la película, que bueno, en The Dark Knight tenemos al Joker como,
claro,
principal villano, que es una película extraordinaria, y pero bueno, te deja sabor a poco el tema de dos caras.
Tal,
¿no?,
cual, sí. Sí, encima
bueno,
es un personaje que cuando te pones a leerlo,
sí, sí,
es súper rico.
Es impresionante, o sea, está en el top de villanos, ni hablar. Y después, bueno, ¿alguna obra en particular que te guste ver más adelante en esta secuela?
Por una cuestión nostálgica, que bueno, yo te he mencionado que el cómic que primero llegó a mis manos de Batman fue Círculo Mortal, donde el villano principal es el Segador, que me encantaría verlo, porque además es muy imponente el personaje,
claro,
pero es como un deseo medio sin ningún tipo de respaldo,
claro,
de respaldo tangible, porque no es tan popular, pero a mí me encantaría verlo porque,
sí,
encima la obra en sí me encanta, me encanta, la releo y siempre es la misma emoción, aunque ya sabes lo que va a pasar,
claro,
pero no importa, la vivís como al tope porque,
sí,
tenés esa ansiedad de que no les pase nada a los personajes y la dinámica también me parece fascinante, me gustaría verlo como un personaje capaz poco conocido. Me encantaría verlo en algún momento
No, sería genial. También, bueno, por ejemplo, lo que se habla mucho de una posibilidad es del Tribunal de los Búhos, que bueno, si tenemos en cuenta, son personajes, digamos, bastante nuevos.
Sí, son contemporáneos. Sí,
exacto,
sí, sí.
Que ahí está la decisión, digamos, de Warner de decir, bueno, ponemos esto que no lo conoce todo el mundo. ¿Qué? O sea, si bien acá en esta película está bien claro que yo creo que a Matt Reeves le dejaron hacer, le dieron total libertad, a tal punto que dura, como te dije anteriormente, antes de grabar, que dura 3 horas, que eso ya es un montón, y no sé
Sí.
si cualquier mesa ejecutiva te diría, sí, no, la verdad, dale para adelante con eso.
Creo que es de las tres películas de superhéroes más largas
Sí, tal cual,
de la historia del
y
cine.
después con la estética de la película en
Sí.
sí, o sea, creo que hay total libertad, pero bueno, está eso también, que bueno, meter a personajes que son dentro de todo contemporáneos y que no lo conoce todo el mundo, y también está eso de querer llegar a todo el público, porque también, bueno, es una manera también de vender la película.
Pero podría tomarse del lado de que te comentan que los Wayne y los Arkham fueron los
Claro, o
fundadores.
sea, si hay, yo creo que tiene total fundamento,
Claro, sí,
teniendo en
tal
cuenta
cual,
lo que pasa en
coincido.
en
En
la
la película.
película, creo que con ese pasado y teniendo en cuenta que, digamos, esto para los que no lo conocen, el Tribunal de los Búhos es una sociedad secreta, digamos, que está ejerciendo en Gotham desde la época colonial, y bueno, y manejan todo desde las sombras, todo relacionado con el crimen organizado y demás. Y bueno, estos personajes vieron la luz recién en el 2011 con el lanzamiento de New 52, que con toda la polémica que hay alrededor de eso, creo que todo lo que tiene que ver con Batman es bastante aceptable. Y todo lo que tiene que ver con el arco del Tribunal de los Búhos, la verdad que es bastante interesante y se puede tranquilamente adaptar, como decíamos, teniendo en cuenta este pasado turbio de la familia de Martha Wayne. Creo que se puede hacer algo. Pero bueno, creo que está la. Que sería como muy para los fans de esto ya, ¿viste? Yo lo siento así. Y no sé si es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, estaría bueno. Estaría bueno. Creo que, qué sé yo, Hush o Silencio, creo que
Sí.
como quieran llamarlo, es una obra también bastante interesante. Pero que involucra a muchos villanos también, muchas cosas. Y también, o sea, el
Sí.
personaje, el villano principal
Sí,
es un villano
tampoco.
también que por ahí no le puede atraer a todo el mundo. Que bueno, dicho de paso, hay como un hash ahí más allá de lo que
Sí, sí, sí,
significa en
sí,
la
sí, sí. En la
película.
película, sí, lo.
En ese video de que sube el acertijo para difamar a los Wayne. Creo que hay un guiño ahí claramente. Pero bueno, también es como un villano bastante contemporáneo y no tan conocido. Que bueno, el que lee Batman lo conoce tranquilamente. Y todo lo que tiene que ver con el arco de él, la verdad que es impresionante. Está bastante bueno. Pero también, bueno, está el hecho de que también todavía no nos presentaron a muchos villanos. Y en esta historia está involucrado también. Hay involucrado, perdón, muchos villanos.
Pero también creo que, por ejemplo, con el respecto al Tribunal de los Búhos, si lo introducen en la película, estaría bueno para difundir esa obra también.
Sí, no,
Creo
tranquilamente.
que en otros momentos se han dado a conocer personajes capaz no tan relevantes que te llevan a conocer la obra original.
Sí. Yo creo también, incluso te digo, cuando salió Batman Inicia,
Claro,
Ra's al
Ra's al
Ghul,
Ghul,
creo que no era
sí.
un personaje que
Tan conocido.
estaba,
Sí, sí,
sí,
sí,
en
sí.
boca de todo el mundo. Pero bueno, veremos. A mí, digamos, como villano, algún villano en particular, que ahora que está confirmado la secuela, que quieras ver, que creas que pueda aparecer.
Por una cuestión de que me gusta mucho, me parece un personaje muy simpático cuando lo veo, es el ventrílocuo. Pero no sé si
Sí,
se podría
totalmente,
llevar,
totalmente.
pero me parece súper
Sí,
interesante.
sí, 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 sí.
La dinámica que tiene con el muñeco es
Sí,
espectacular
sí,
y
sí,
creo
sí, sí.
que
Podría.
sí, que podría
Sería
ser
genial, sería genial.
dentro de esta estética más
Es más,
oscura.
ahí creo que le podrían poner un poco de humor a lo que es la
Sí.
película, como para darle. Porque la verdad que sí, o sea, es un personaje que está muy bien representado en la serie animada.
Tal cual, sí, es
Eh,
espectacular.
es
Sí,
espectacular y la verdad que sería genial poder verlo, la verdad que sí. Después, bueno, a mí se me ocurrió, por ejemplo, el sombrerero. Es más, te había comentado que por ahí la escena final, esa que pasa con el Joker, creo que la pudieron haber hecho con otro
sí.
villano.
Sí, totalmente, coincido. Me parece que Joker estaría bueno que le demos un
Claro.
descanso.
Sí, totalmente. Y lo que tiene ahora, porque confirmada la secuela de Joker
¿De Joaquín
de
Phoenix?
Joaquin Phoenix, no creo que sea una posibilidad meter al Joker en la película en la secuela de Batman. O sea, teniendo en cuenta, creo que se había dicho que recién se empieza a filmar el año que viene la secuela de Joker. Calculo que saldrá en 2024,
Sí, más o
25, no,
menos.
2023, sí, 24 por
Cuatro.
ahí. Y esta película seguramente va a salir o el año siguiente o ese mismo año tranquilamente. Muchos especulan con el 2025, puede ser una posibilidad tranquilamente. O sea, el guión todavía ni siquiera me imagino que debe estar hecho, debe haber
No.
ideas y nada más. Pero bueno, creo que es un personaje muy interesante el del sombrerero.
Sí, re interesante.
Súper interesante. Y bueno, teniendo en cuenta que han tomado bastante de Lobo y Sale, creo que, bueno, teniendo en cuenta en Caballero Maldito, en estos relatos de Halloween de coso, que en una de las historias del
Claro,
protagonista es el
el sombrerero.
sombrerero, creo que iría un poco con la estética de la película, porque bueno, en esa historia el sombrerero secuestra chicos, hay como algo bastante turbio y es alguien bastante inestable, que va como en el estilo del acertijo, pero bueno, la verdad que en cuanto tiene que ver con la película en sí, la secuela es un desafío total y
Sí.
completo.
Pero estoy como relajada en cierto
Sí,
sentido,
sí, sí.
¿no? La verdad que
Hicieron
sí,
bien,
tal
ojalá
cual.
que bueno, porque ahora, bueno, hay que ver qué camino toman, qué línea toman para bueno, mantener el estilo, ¿no?
Sí, es un desafío
Sí,
grande,
sí.
pero...
Espero que no sea de esos que quieran conformar después a todo el mundo, ¿no? Como que, bueno, porque obviamente hubo gente que lamentablemente no le gustó esta película. Y están los que sí nos gustó y quieran conformar a todo el mundo y salga cualquier cosa,
Hacen
¿no?
votación
Entonces,
tipo con Jason Todd. Bueno, lo matamos, lo
claro.
dejamos vivo.
Tal cual, tal cual. Así que bueno.
No, no, pero creo que por respeto del personaje, como demostró en esta entrega, no van a caer en eso de, bueno, espero, también es un
Che, sí,
deseo
no,
que
no.
no hagan como decís vos, bueno, queremos que todo el mundo esté contento, vamos a poner de nuevo al Joker y no, o sea,
Por
no.
eso, sí. O sea, Matt Reeves hace unas semanas atrás había salido a justificar esa escena del final, que está bien, o sea, el argumento que él da. Para mí, o sea, tranquilamente pudieron haber usado otro personaje
Sí.
sin necesidad de ser el Joker. A mí no es que dije, wow, qué espectacular, ¿no? Porque creo que es un personaje que hemos visto bastante en los últimos años. Mejor, peor, entre Heath Ledger, entre Jared
Sí.
Leto y entre Joaquín Phoenix, y más teniendo en cuenta que va a haber una secuela del Joker de Joaquín Phoenix, creo que de momento es un personaje que lo tienen que hacer descansar. Y bueno, aparte con la galería, como mencionamos anteriormente, de villanos que hay, creo que bueno, hay de sobra para elegir, así que bueno.
Cada mala de las interacciones que leí de Joker y el acertijo no o sea, suelen como ser con muchas fricciones. Entonces
Claro,
también hubiese elegido otro que pueda ser
exacto.
como más acorde. Y el sombrerero me parece una elección súper interesante
Sí,
por
creo.
la inestabilidad. Bueno, todos los villanos de Batman están bastante inestables psicológicamente, pero es muy, muy un personaje que también, que no creo no está tan difundido y que es súper rico.
Sí, totalmente, totalmente. Y después también se me ocurre, no sé, como dijimos que va a haber seguramente no hay nada confirmado igual, una historia de Catwoman, digamos, tiene toda la pinta. Creo que tranquilamente podría haber una historia de Gordon, porque está muy bien interpretado
Sí, es verdad eso.
y reflejando lo que pasa en año 1. Sería la verdad que bastante interesante también, por ese lado, me gustaría. Así que bueno, veremos qué nos prepara el futuro. Y bueno, con respecto al Joker por último, que bueno, más allá de que si nos gustó o no, el final que tiene que ver como que te da a entender que si no me equivoco lo dijo Matt Reeves últimamente, es como que es una Gotham donde los villanos están presentes todo el tiempo, como lo vemos en los cómics, o sea, y
Claro.
hay esa interacción constantemente. Así que bueno, Ojalá que se mantenga esta línea. Y algo que me pareció muy interesante, que no hay ninguna historia de origen que contar y que
Sí.
esperan con, espero que sigan con
Sí, 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 sí.
con esta línea, así de como que das por sentado todo,
Claro.
porque ya lo vimos 20.000
Sí, tal
veces,
cual. Lo leímos
entonces,
20.000 veces.
claro, no necesitamos, digamos, ver absolutamente nada. Así que
No, fue
bueno.
una decisión directiva muy inteligente mostrarnos un Batman que no está todo el tiempo rememorando ese momento
Exacto, porque ni
trágico.
siquiera, claro, uno por ahí se imaginaba que iba a haber algún flashback sobre
Claro.
ese momento, pero nada, nada, nada. Da por sentado todo y me pareció una decisión súper acertada.
Sí, por más que. Sí, porque como dijiste, ya lo vimos un montón de veces y no es necesario
Tal cual.
rememorar. Por más que, no sé, Batman vs Superman, no sé si te acordás que hay un plano que es igual a la viñeta de Caballero Oscuro, y decís,
Sí.
uy, qué buena onda de referencia, pero ya sé la historia.
Claro,
O sea,
sí.
no me robes tiempo
Exacto.
con esto que la historia ya la tenemos
Sí,
recontra
tal
conocida.
cual. O sea, ahí, por ejemplo, con Batman vs Superman, resumieron, digamos,
Claro.
lo que le pasa
A Bruce.
cosa, y de paso te metieron el Marta gigante ahí, como para que sepas después más adelante que en esa escena tan polémica, que bueno, que es lo que es. Y bueno, ahora, antes de cerrar definitivamente el episodio, bueno, lo que se viene en materia de serie y película, bueno, aparte de la secuela, está confirmada una serie del Pingüino, que bueno, veremos si, porque bueno, va a ser el Pingüino de Colin Farrell, de este universo. Vamos a ver si esta fórmula de contenido sin Batman funciona a partir de acá. Veremos qué sale. Ojalá que sea algo bueno, que todo este universo se pueda expandir. Y bueno, y lo más relevante para este podcast es que en octubre sale el acertijo año 1 de Riddle Year One, escrito por Paul Dano, porque él, bueno, además de ser actor, es director también y es guionista. Y se va a encargar de traernos esta historia, que la verdad que es muy interesante, muy original, que aparte de un actor que haya representado al personaje, y bueno, reflejar cómo lo vive él, ¿no? El personaje, lo vamos a ver a través de ahí. Y bueno, no solamente se está expandiendo a través de series, sino que también de cómics, así que, y aparte no solamente del cómic en sí, sino por alguien que interpretó el personaje en
Claro.
la película. Así que es más que interesante y bueno, ojalá que salga todo más que bien, ¿no? Es lo que todos esperamos. Bien, ahora sí, vamos a darle cierre al episodio. Bueno, Sofi, muchas gracias por ser parte de esto, porque además de estar acá, también estás del otro lado escuchando, así que muchísimas gracias.
Un placer compartir este espacio con una persona que realmente ama tanto el personaje. Es un placer siempre escucharte hablar sobre las cosas que te gustan y compartir un espacio es un honor directamente.
Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Gracias. La verdad que a mí me encantó haber podido compartir esto, hablar de un personaje que queremos tanto y de la película un poco y bueno, principalmente de las obras que inspiraron a la película, que la verdad que son geniales. Así que bueno, haberlo hecho acá a tu lado, la verdad que fue una experiencia increíble. Así que muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que quedó un episodio bastante extenso, pero bueno, la verdad que hablamos de todo lo que hicimos. Y bueno, duró bastante, pero
De
bueno.
mucho amor.
Exacto. Somos dos manijas y bueno, no, es inevitable. Así que bueno, todos aquellos que se hayan tomado parte de su valioso tiempo para escuchar este episodio, les agradecemos de corazón y bueno, gracias por estar de ese lado y bueno, hasta la próxima.